todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? Buenos días y navideños días. Estamos en fechas especiales y, como solemos hacer, comenzamos las emisiones de La Mirada Negra con un villancico. Después de 10 días sin estar con vosotros, para nosotros 10 días largos, no estamos muy acostumbrados, desde que hacemos dos ediciones a la semana, a estar tanto tiempo sin venir aquí a los estudios de Zopimpe Irratia y compartir con vosotros la mejor música, el mejor rock and roll y el mejor heavy metal. Pero esta vez ha cuadrado así, primero un compromiso laboral, luego pues hombre, que el 25 de diciembre, aunque alguna vez hemos hecho programa, teniendo en cuenta que es por la tarde, pero bueno, en esta ocasión el cuerpo me pedía descansar un poco y tampoco daros demasiado la brasa, porque igual tampoco quiero ser excesivamente pesado y también vamos a tomarnos unos pequeños días pues con estos permisos, ¿no? Vamos a decir, de empezar con un villancico en lugar de con nuestra sintonía, de faltar a la cita de los miércoles, ya que tanto el día 25 de diciembre como el día 1 de enero son jornadas festivas, pues el 25 no estuvimos, el 1 tampoco estaremos, y ya a partir del siguiente siguiente sábado volveremos a estar con toda normalidad las dos ediciones semanales. Eso sí, hoy no faltamos, no podíamos faltar a la última cita del año para felicitaros las fiestas, para felicitaros ese próximo año 2014 y para compartir con vosotros lo que sigue ocurriendo en el mundo del rock y del heavy metal, porque esto realmente no para. Seguimos escuchando nuevos grupos, nuevos discos, seguimos compartiendo críticas en nuestra página a través de Facebook, las podéis ir leyendo. Seguimos compartiendo crónicas de lo que vamos viviendo, porque la actividad en directo tampoco ha cesado, y a pesar de que nadie escapa estos días de Navidad, porque a veces me sorprendo cuando alguien dice, buah, yo no os voy a desear ni feliz Navidad ni feliz año porque estoy harto, para mí estos días son normales. Yo creo que es imposible, yo creo que no te evades del todo, por lo menos si tienes familia, si te quedan conocidos, seguro, estoy seguro que en algún momento les vas a desear lo mejor. Nosotros lo hacemos a lo largo de todo el año, ya lo sabéis, pero evidentemente pues en estas fechas nos sumamos un poco a la vorágine, casi nos arrastra un poquito la corriente, y os deseamos de nuevo lo mejor. Pero ya digo que a lo largo de todo el año es lo mismo que le deseamos absolutamente a todo el mundo, a todos nuestros oyentes que estáis ahí en cada uno de los programas, que lo descargáis, que lo escucháis y que lo disfrutáis, espero, porque con esa intención por lo menos se hace este programa. Así que vamos a comenzar. Hoy estaremos teniendo bastantes contenidos en cuanto a actividad en directo. Por ejemplo, estuvimos ayer viendo ni más ni menos que dos conciertos. Vimos a Fiend en el Dark de Sestao y posteriormente nos marchábamos a ver una banda tributo, pero no una banda tributo cualquiera. Hablamos de la banda liderada por Matt Van Crate, bueno, y por Angie Bao también, uno de los mejores bateristas, sin duda, si no el mejor que hay en el Estado español, habiendo tocado con gente como Raimundo Amador, Antonio Vega, Nacha Pop, Estopa y un montonazo de bandas más, y que luego se divierte muchísimo en sitios tan pequeñitos como el Crazy Horse. Luego os lo contaremos. Y Matt Van Crate, para que no sepáis quién es el hijo de Larry Van Crate, que fue uno de los primeros miembros de AC/DC, prácticamente podemos decir que fundador, fue al que reclutaron como bajista los hermanos Young en un principio, aunque no estuvo mucho tiempo en la banda. Y claro, con estos con estas premisas es evidente que lo que hacen es tributo a AC/DC. Por eso digo que no es un tributo cualquiera, es un tributo por parte de un componente que tiene relación sanguínea con uno de los miembros fundadores de la banda australiana y que además se decantaron por tocar canciones en directo que no son desde luego de las más exitosas necesariamente. En muchos casos no son canciones ni siquiera que AC/DC toque hoy en vivo. Así que luego te contaremos un poquito más sobre esos conciertos. También te hablaremos sobre el Arrows Night, primera edición del concurso que se celebró el día 20 de diciembre en la sala sonora de Erandio. Te contaremos también lo que allí vivimos y por supuesto tenemos unas cuantas novedades, próximos conciertos que se avecinan, porque el 2014 va a empezar calentito ya desde el mes de enero con muy buenas actuaciones a la vuelta de la esquina. Así que directamente vamos a ir con todo ello y vamos a comenzar repartiendo un poquito de caña. Lo último de Soulfly se llama Savage y de momento ya podéis ver por ahí este videoclip, bueno, de un trabajo que por cierto ya está completamente editado, si no me equivoco fue en el mes de octubre. Aquí tenemos este tema, videoclip que podéis ver a través de internet, y de momento aquí vamos con el audio, Soulfly. Rise up! Fantástica la banda de Max Cavalera, aquí sonando con Soulfly, su último trabajo. Comenzamos la edición de La Mirada Negra. Bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por estar ahí. Y sobre todo, disfruta de las dos horas de radio, de las cuales ya hemos consumido 13 minutos. Pero continuamos, que todavía nos queda mucha tela por cortar. Y vamos a ir con precisamente la que fue la banda de Más Cabalera, que es una de las giras que se ha anunciado para el 2014. Además, no a mucho tardar, en el mes de febrero tendremos a Sepultura, además, con un buenísimo cartel que se completa con Mortillery, con Legion of the Damned y con Flotsam and Jetsam. Y estarán actuando el día 26 de febrero en la Sala Salamandra 1 de Barcelona. Estarán actuando el día 27 de febrero en la Sala Arena de Madrid y el día 1 de marzo en la Sala Totem de Villava. Así que, para dar fe de la noticia y para celebrarlo, vamos a ir con un clásico, donde todavía encontrábamos, por cierto, a Más Cabalera, que ayer mismo versionaban Fiend. Luego lo enlazaremos con su concierto en el Dark Desestado. Así que recordemos este Rots, Sepultura. Explosivo y clásico tema de Sepultura, este Rots, uno de los que seguramente no fallen en la próxima visita. Una banda que últimamente, por cierto, nos estamos acostumbrando a ver por aquí. Para muchos no serán lo que eran, evidentemente no están los hermanos Cabalera, pero sigue siendo un grupo que dentro de su nombre, el nombre de Sepultura, dentro de la historia del heavy metal, evidentemente es una banda que hay que nombrar con mayúsculas. Y nosotros, si podemos, intentaremos pasarnos por esa fecha de la Sala Totem, sobre todo la Sala Totem, que es la que más cerca nos pilla en Villava, Navarra. recuerda, el próximo día 1 de marzo. Continuamos hablando de directos, vamos con los que ya se han producido. Ayer mismo por la noche veíamos en Sestao, en el Dark, un lugar, por cierto, donde no había estado muchas veces, pero sí recuerdo haber visto conciertos hace años por allí. Y bueno, a pesar del miedo, por ejemplo, que tenía Andoni, ¿no? Decía, a ver si aparecen los pitufos, decía él, y los cortan el rollo, pues bueno, no pasó nada. Se hizo el concierto, había muy buen ambiente en el Dark, mucha gente que se dio cita para un concierto que se anunció bastante tarde, pero aún así no faltaron los fieles para ver a esta banda vizcaína, que están presentando ahora mismo este Under Death Sounds, un trabajo discográfico donde hay muchísima caña, mucha fuerza, también una madurez dentro del sonido que a mí me ha sorprendido bastante. No es una banda, desde luego, que no sepa por dónde se anda, sino que tiene muy claro cuál es el sonido que pretende conseguir, y esas influencias pues de los propios Sepultura, de los cuales cayó esta versión, de Cold Chamber, de los cuales tocaron el Loco, también hay influencia de Machine Head. Todo eso se deja notar en unas canciones verdaderamente bien confeccionadas y que ayer fueron ejecutadas, a pesar de los evidentemente el Dark no tiene todas las condiciones que pueden ofrecer algunas salas más grandes, ¿no? Entonces, claro, había algún momento que tal vez ellos no se escuchaban demasiado bien, pero sin embargo sacaron adelante el concierto con una buena ejecución de los temas en algo más de una hora de concierto, donde nos presentaron y dieron buena cuenta de este trabajo discográfico con temas que podemos ir ya recordando, como Wake Me Up, por ejemplo, que fue uno de los buenísimos temas, Broken Armies, vete acordándote de estos títulos, porque los vas a ver en sus conciertos próximamente. Y bueno, la verdad que dieron, como digo, bastante buena cuenta de lo que es este trabajo discográfico, consiguiendo agradar a la gente que allí se dio cita, en un sitio pequeñito, pero donde muchas veces se puede degustar la música de otra manera. A mí, desde luego, me sigue gustando muchísimo el ambiente que se forma en este tipo de lugares. De hecho, ya podemos decir que son los que más visitamos, los lugares pequeños, porque no estamos en una época en la que la gente se movilice excesivamente a los conciertos, y muchas veces en un lugar más recogido pues se puede vivir un ambiente bastante mejor, y ahí Fien demostraron su valía. Así que seguiremos hablando de ellos, daremos buena cuenta también del concierto en nuestra página web, en lamiradanegra.es, donde ya por escrito y de una manera más reposada podremos entrar un poquito más en detalles de lo que vivimos en esa noche en el Dark, actuando simplemente ellos solos. Pero de momento, para dar fe de ello, para dar fe de lo bien que se desenvolvió la banda en el escenario, un escenario también que no les permite realmente la movilidad que puede tener una banda de metal. De hecho, les hemos visto en escenarios más grandes, como podía ser la Rockstar Live, donde veíamos que, por ejemplo, Andoni, el vocalista, pues puede moverse un poquito más hacia los lados, interactuar un poco más, pero bueno, en este caso también supo conectar con el respetable en la distancia más corta y a la misma altura, es decir, a ras de suelo, donde nos encontrábamos allí todos. Y vamos a ir con un tema que le dedicó a esos politicuchos, así lo dijo él. Pues vamos a ir con él. Yo sinceramente no pienso que todos sean iguales, me parece una frase hecha con la que quedas muy bien, bueno, un poquito panfletario y bastante barato, ¿no?, decirlo, todos son iguales, pero sí que es verdad que a muchos de ellos seguro que se merecen este Dirty Words que ayer le dedicó en directo Fiend a esos, como digo, politicuchos, a los que podemos considerar politicuchos. Esto es el nuevo trabajo, primero en su carrera, por cierto, pronto lo estaremos presentando aquí en La Mirada Negra, Under Death Sounds, primer disco de Fiend. We'll be right back. les tenéis, ellos son Fiend, como digo, una banda con mucha caña, pero que también sabe mantener la pausa y muchas veces meternos en ciertas ambientaciones, como habéis podido comprobar en este tema que os hemos pinchado. Seguimos con directos. Tuvimos la oportunidad de asistir a la primera edición de Larrous Night, este nuevo concurso que tuvo lugar el pasado 20 de diciembre en la Sala Sonora de Erandio, y ahí estuvieron actuando una serie de bandas. Hombre, yo tengo que decir que los concursos siempre me ha parecido muy complicado el hecho de decir quién es mejor y quién es peor. Además, me encontré con la sorpresa de que acabé siendo jurado casi improvisado, yo no me lo esperaba. Y bueno, tengo que decir, no me quiero emprender a decirlo, venga, me chivo. En concreto, no salieron ganadores los que yo había votado como mejor banda. Teníamos que dar votaciones para tres grupos. Bueno, yo creo que es tan subjetivo que muchas veces es lo de menos. Y tenemos que quedarnos, en este caso, con la apuesta por bandas noveles que hacen este tipo de gente, que monta conciertos de este tipo, para que luego las bandas puedan tener una salida, tocar con alguna banda internacional, darle algún tipo de apoyo. Todas yo creo que se lo merecen, pero claro, evidentemente es tanto la cantidad de grupos que hay que a veces se tiene que hacer una pequeña criba, como hacemos nosotros también aquí en el programa, para ver a quién entrevistamos, a quién no. Pues bueno, pues en este caso estos concursos pueden hacerla para que algunas bandas pues puedan tal vez tener alguna oportunidad más. En concreto, los ganadores fueron Black Ocean Witness, que posteriormente vamos a pinchar, pero vamos a hablar de todos los que tocaron, porque Slumdog también creo que se merecen un reconocimiento. Tocaron a primera hora de la tarde, ya es injusto de por sí que les tocara abrir el festival y que no hubiera al principio prácticamente nadie. Evidentemente eso coacciona ya bastante y termina por hacer que el resultado tal vez de su actuación tal vez no sea el más adecuado, porque evidentemente si consigues tener contacto con el público no vas a actuar igual que si no lo tienes y ves que la cosa está bastante más fría. A pesar de ello, bajo mi punto de vista, fueron uno de los grupos destacados de este Arrows Night, abriendo esa tarde-noche. Posteriormente, The Blues, una banda de Cántabra, que sorprende por su juventud y porque sus influencias son de lo más clásicas. De hecho, la camiseta de Led Zeppelin que portaba su batería y vocalista, por cierto, pues no engañaba. Mucha influencia de Led Zeppelin, en ocasiones también bueno, algo más progresivo incluso, blues, mucho blues, algunas partes un poquito que podían ser un poquito más aguerridas. A mí me faltaba un poco más de cuerpo en la guitarra, pero bueno, que es una banda muy joven todavía y deberán de curtirse, pero sí que sorprende la música que ellos practican, ¿no? Una cosa tan clásica, donde estamos hablando de un grupo, no sé, aparentemente es que tampoco puedo decir la edad, pero bueno, muy muy joven, desde luego, muy muy jovencitos estos chicos para hacer el tipo de música que hacían. Luego Winter Wake, una banda que yo no conocía absolutamente de nada, y me llevé la sorpresa de que incluso son algunos de sus componentes de Baracaldo, fíjate que estábamos cerca, y no les conocía. Un grupo de heavy metal muy clásico que deberán mejorar bastante en el aspecto técnico. Bueno, su vocalista a veces se iba un poquito del tono vocal. También estaba, yo creo que, un poco revolucionado, teniendo en cuenta la oportunidad de tocar en el festival. Y lo que sí que transmitieron, desde luego, fue muchísima ilusión. Y conectaron mucho con un público que arrastraron ellos, con la gente que ya les iba a ver a ellos conociendo sus canciones. Pues tuvieron esa complicidad que desde luego en su concierto se agradeció bastante. Posteriormente teníamos ya a Black Ocean Witness, fueron los ganadores. Estos sonaron atronadores, igual, si me apuráis, la guitarra igual demasiado alta incluso, pero, o sea, es que incluso alguna vez podía saturar un poquito, pero bueno, hicieron un concierto verdaderamente aplastante con el sonido que ellos poseen. Se sobrepusieron a la rotura de cuerda uno de sus guitarristas que tuvieron en el primer tema, ya es mala pata comenzar en un concurso y romper cuerda nada más comenzar, pero como pudimos ver a los que hicimos de jurado, o por lo menos a los compañeros que estuvieron ahí con nosotros, desde luego eso no les pasó ninguna factura porque finalmente fueron los ganadores. Y además que hay que reconocer que fueron una de las actuaciones muy destacadas de este concierto, de este festival o este concurso. Ya les habíamos visto en directo con Valdemar. Hay que destacar que el grupo ahora suena mucho más agresivo. Ya me comentaban ellos a través de Facebook que habían cambiado de vocalista con respecto a lo que se había grabado en su demo, y eso se nota porque ahora mismo en directo la banda tiende muchísimo más al death, y las melodías las deja un poquito más apartadas. La verdad que cambia bastante la propuesta. El mayor problema que yo le veo al grupo es que esto de, podemos decir, deathcore, que es lo que ellos practican, se ha trillado tanto en los últimos años que puede resultar muy complicado destacar. Pero hay bandas que sí que pueden aportar algo más de personalidad, un plus extra de calidad, y ellos están en esa tesitura porque son músicos de bastante nivel en este estilo cañero. Luego teníamos a Urban, esto es todo lo contrario, o sea, una banda muy melódica, muy popera, porque la verdad es que sus melodías, su aspecto vocal, el hecho de contar siempre con acústicas le lleva siempre a un terreno bastante más reblandecido, pero eso no quita para que las canciones tengan calidad y para que también la gente que estuvo allí, ya conociendo sus temas y apoyando a la banda, disfrutara muchísimo su concierto, y lo disfrutaron ellos también en el escenario. Tanto es así que incluso se pasaron un poquitín de la hora, tal vez fue el único grupo que se pasó un poco de la media hora y que al final se envalentonaron, tocaron un tema más, pero bueno, se pudo permitir porque yo creo que no anduvieron mal de tiempo. De hecho, luego hubo tiempo también para dar los sorteos, para decir quién fuera el ganador y demás. Y posteriormente teníamos a Incursed, la última banda del cartel, y mira, si queréis también me mojo, a mí fue la que más me gustó. Es una banda que tiene ya muchísimas hechuras y que con ese viking metal te hacen pasar una buena fiesta, incluso salen ataviados incluso de vikingos, por lo tanto ya cuidan el espectáculo escénico bastante, y en el aspecto del sonido estuvieron impecables, ejecutaron también de manera impecable, y esas melodías folclóricas también, esas melodías que te atrapan, ¿no?, y que te llevan a unos terrenos bastante épicos, yo creo que resultaron bastante. Incluso la concurrencia con ellos fue con quien más se movió, con quien más respondió. Pudimos ver algún pogo más que importante en las primeras filas, un Wall of Death incluso. Es una banda que mete bastante tralla, pero siempre con ese buen rollo que tiene el estilo de música que ellos practican, y a mí por lo menos me conectó bastante. Es la segunda vez que les veo en directo y las dos veces me han gustado, y en esta en concreto, a pesar de lo corto de su actuación, pues también me dejaron una gratísima sensación. Pero como los ganadores han sido Black Ocean Witness, pues nosotros se lo reconocemos, porque ya decimos, esto de la música es tan subjetivo que, como me decía alguien por ahí, las críticas siempre son acertadas porque son opiniones, y evidentemente cuando un jurado vota es una opinión, y la música muchas veces es difícil, ¿no? Cuando llegamos a un nivel de calidad puede que no nos pongamos de acuerdo nunca, incluso gente que haya escuchado mucha música, los propios músicos, gente, los más expertos del lugar, seguramente que siempre puedan discrepar sobre quiénes son las mejores, peores bandas, mejores o peores músicos. En concreto, en este caso, los ganadores han sido Black Ocean Witness, así que vamos a recordar su demo, que todavía tenemos por aquí, que está criticada en nuestra página web, We Never Forget, ganadores del primer Arrows Night que se celebró aquí en Vizcaya. We'll be right back.
which might just let me come. That night which might just let me come.
Enhorabuena para Black Ocean Witness por ese triunfo en el Arrows Night. Enhorabuena también para la organización, que esperemos que, bueno, pula los errores que haya podido haber y que continúe apoyando, porque esperemos que esto sirva para apoyar la escena emergente. Por lo menos con esa premisa se supone que se hace, y esperemos que para eso sirva. También tuvo su edición en Madrid, dos jornadas en Madrid, una en Vizcaya, así que nos alegramos de que hayan tenido en cuenta en nuestro lugar, como es Vizcaya, para también meter aquí a las bandas más cercanas al norte. Así que ojalá que se pueda repetir, que pueda ser una buena señal para nuestra escena, esa Arrows Night. Vamos a continuar con los protagonistas centrales del programa de hoy. Vamos a presentaros una pedazo de banda que nos llega desde Ourense, que se llaman Hidden Code, que hace algún tiempo que editaban este trabajo de debut de Coded y que lo tenía yo por ahí pendiente para poder entrevistarlo. Y bueno, para este último programa del año pues he dicho que no se me retrase más, porque si no, al final, como ocurre muchas veces, no sabéis la cantidad de bandas que me gustaría meter en el programa y no puedo, pues se me podían quedar fuera. En este caso no va a ocurrir y enseguida vamos a estar hablando vía teléfono con ellos.
Don't desire, listen, die.
habéis podido apreciar, fenomenal banda y fenomenales temas los que se encuentran dentro de The Codex, el primer trabajo que nos llega de esta banda de Ourense. Se llaman Hidden Code y creo que merece la pena que te acuerdes de su nombre, que busques un poco sobre ellos. Hoy en día internet da muchas facilidades, por lo menos para que te intereses por los grupos, para que busques algo de su música, para que puedas conocer por ti mismo lo que se está cociendo a día de hoy en el mundo de la música del metal, a todos los niveles, porque yo creo que lo mejor no está llegando desde las más altas cuotas de popularidad, de las 4 o 5 bandas, muy pocas que puedan estar a ese nivel, sino que en el underground se encuentran un montón de grupos ofreciendo trabajos que, por lo menos a este que os está hablando, sí que le llegan, sí que le transmiten, sí que le parece que aportan algo a la actual escena. Y en concreto, uno de esos grupos sería en la actualidad Hidden Code, banda formada en el año 2010 y que de momento tan solo tienen este trabajo, pero un trabajo, como digo, muy a remarcar. Tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista, Diego, con el cual vamos a presentar más en profundidad a la banda y este The Code. Muy buenas, Diego, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal, Antonio?
Pues muy bien, disfrutando de una grandísima obra.
Pues muchas gracias. Nosotros aquí en plena Navidad, pues descansando un poquito.
No sé por qué te escucho un poquito bajo, pero bueno, yo creo que podemos llevar adelante la conexión. No es cosa de tu teléfono, ¿no? No se puede subir el volumen.
A ver, espera un segundillo que miro.
Nada, no te preocupes, ya miramos a ver si por aquí. Por aquí nosotros ya no podemos hacer nada más, pero bueno, es curioso que te escuchamos un poquitín bajo, pero sin más, vamos adelante con la entrevista. Bueno, para comenzar, hace bastante tiempo que recibí esta obra. En concreto, el disco tiene más de un año de antigüedad. Lo que pasa es que, claro, son muchas bandas las que uno tiene y a veces no puede estar justo al día con todos. Por lo tanto, te pregunto por la actual situación de la banda. Desde que se ha editado este trabajo, ¿ha cambiado algo en el grupo?
Pues bueno, estamos ahora mismo acabando la reestructuración porque hubo cambios en la batería y cambios de la guitarra. Y bueno, ya estamos en una ciudad pequeña, es difícil encontrar músicos que estén dispuestos, bueno, a tocar este estilo de música, etcétera. Y de momento, bueno, encontramos batería hace, pues, cosa de 7-8 meses. Estamos más o menos ya empezando un nuevo proyecto y bueno, hace cosa de un mes, 2 meses tenemos un nuevo guitarrista. Entonces se puede decir que ya volvemos a estar un poquito empezando a trabajar en el próximo proyecto.
Y supongo que es importante en la banda que más o menos se coincida la gente que entra con el estilo que se quiere practicar, ¿no? Mantener un poco el estilo que os ha hecho un poco reconocibles con esta primera obra.
Pues sí, no. Nosotros siempre, nuestra intención es seguir más o menos con las mismas pautas que transmitimos en lo que viene siendo el primer proyecto, el primer disco. Y bueno, evolucionando, ¿no? Como todas las bandas, pues siempre un poquito de más chicha, más un poquito de más caña. Intentamos subir un poquito, pues, la velocidad de los temas, pero más o menos el estilo seguimos haciendo el mismo.
Háblanos de cómo se forma el grupo en el año 2010. Si sois gente que ya teníais experiencia en otros grupos, ¿cómo os conocéis y cómo se junta, cómo germina finalmente Hidden Code?
Bueno, por Hidden Code, aquí hay, de inglés estamos todos un poco flojos, entonces siempre le llamamos Hidden Code.
Vale.
Y bueno, empezamos, pues, yo y el bajista, que es Canito, siempre, bueno, amigos de toda la vida y tal, decidimos hacer un proyecto. Cada uno tenía sus bandas y bueno, empezamos, buscamos batería, también un chaval conocido, no tenemos amistad, pero bueno, un chaval bastante conocido. Y después entró Camilo, que es el cantante, ahí al cabo de un par de meses, y Johnny, que también es amigo, más o menos un grupo de amigos, entre comillas, que es el otro guitarrista, y Guillermo, que es el de los efectos. Ajá. Más o menos entramos, bueno, cosa de un año más o menos, hicimos lo que viene siendo la banda.
Sigue llamando la atención el tema de meterse una persona, ¿no?, que se dedique exclusivamente a meter samples, ¿no? No todas las bandas de metal lo tienen, porque sí, a pesar de que, hombre, dentro del metal se ha hecho muchísimas cosas, muchas bandas prefieren llevarlo directamente todo eso grabado. Vosotros sí que tenéis a alguien que en directo es el que se encarga de ir soltándolo, ¿no?
Efectivamente.
O sea, como un miembro más visible encima del escenario.
Efectivamente. Básicamente, bueno, lo que te venía comentando, ¿no?, amigo de toda la vida, y también siempre decidimos, pues, hacer un poquito, no innovar, ¿no?, pero bueno, intentar meter esos efectos y todo esto en directo, pues por el tema de, siempre vas un poquito más suelto cuando tienes que meter cosas en directo secuenciadas, o tienes que agarrarte un poco a una claqueta, pues oye, siempre preferimos mejor ir a directo, es un miembro más, y no sé cómo es, explicarte la idea. Es decir, la idea en sí de los efectos y los sintes, pues vino dada, digamos.
Hombre, hablas de que no innovar, ¿no? Porque evidentemente ya se ha hecho, yo creo que se ha hecho de todo, casi de todo. Es muy complicado que podamos decir que una banda innova, aunque realmente si miramos la música, más que innovar, se evoluciona, ¿no? Pero bueno, sí que podemos decir que Hayden Code estáis ahora mismo haciendo el estilo que podemos decir que se puede considerar como más de actualidad, ¿no?, dentro del metal. De hecho, es un término que para mucha gente sigue siendo bastante nuevo, como se podría encasillar, ¿no?, aunque no estemos muy a favor de las etiquetas, pero hablamos de ese djent que algunas bandas en la actualidad han puesto bastante en boga, ¿no?
Sí, nosotros cuando empezamos, bueno, como todo grupo, es decir, empezamos con un estilo, fuimos evolucionando, pero tampoco nos, es decir, ni nos encasillamos en el djent ni creemos que el disco sea djent, es decir, intentamos hacer también, no sé cómo explicar, es decir, cada tema tiene su historia, de su estilo propio, entre comillas, y después siempre intentamos, bueno, pues unificar, que la banda tenga un sonido propio. Pero, ya te digo, más, oye, pues lo de siempre, mezclando un poquito metalcore, djent, deathcore.
Podéis tener incluso más influencias del metal de los 90, que también es una, yo creo que hay una base importante.
Influencias, digamos, sonoras, sí, es decir, influencias musicales a la hora de llevarlas a cabo en los temas, no, es decir, somos un poco más anárquicos en ese estilo. Nosotros siempre llevamos ideas, mezclamos entre todos las ideas, somos un grupo que, en contra de lo que suele pasar, ¿no?, que siempre hay una persona que lleve más la voz cantante o una persona que se dedica a componer, nosotros siempre intentamos componer todos y más o menos lo que va saliendo, es decir, todos escuchamos más o menos un estilo de música global o en común, digamos, entre unos y otros, y yo creo que las ideas van saliendo de ahí un poco.
Es una cosa curiosa, hablábamos fuera de micro, yo os comentaba, ¿no?, dentro de vuestro estilo hoy en día, la banda que podemos considerar como la cabeza más visible es Meshuggah. Y tú me decías que para vosotros precisamente Meshuggah no era la influencia, ¿no? Una cosa curiosa, lo digo, porque el estilo que hacéis vosotros sí que yo sí que lo asemejaría un poquito con lo que hacen ellos.
Sí, no, realmente no. Es decir, no es una influencia de... No hay ni ningún miembro del grupo que digamos, escuche la banda. Hombre, siempre algo escuchas, ¿no? Es decir, temas sueltos por ahí o siempre intentas estar escuchando todo este tipo de música. Pero no es un grupo que nos haya influenciado para nada.
Hablamos un poco de por qué el nombre de la banda, ya que estábamos hablando de los inicios, y luego enlazándolo un poquito con el título, ¿no? Ese código oculto, ¿no? ¿Por qué se os ocurrió este nombre?
Pues la verdad, supongo que sea lo típico de todas las bandas. Un día en el local de ensayo dijimos, bueno, pues habrá que poner un nombre a la banda. Empezamos a soltar un poquito palabras, un poco cosas que no sonaban bien en inglés. Alguien dijo por ahí código, alguien dijo oculto, dijimos, pues mira, suena bien, pa'lante con ello. Y después quisimos darle un poquito, pues, su historia, buscar un poco lo que... También una cosa que se asemeja bastante al grupo, que es decir, siempre intentamos darle un cariz distinto a los temas, como algo como... No sé cómo explicarte, digamos como un código oculto, pero lo que viene siendo un... No sé cómo explicarte.
¿Y decodificáis en vuestras canciones, no sé, bastantes aspectos? ¿De qué tratáis un poquito? Para enlazarlo ya con todo, ¿no? Como habéis dicho, que le queréis dar una especie de misterio, ¿no?, si queréis, a lo que engloban las canciones, ¿no?, que puedan tener ese halo.
Efectivamente, sería eso. Es decir, sería un poco un descifrar. Por eso también quisimos meter ese título en el disco. Descifrar un poco lo que venimos haciendo desde hace años.
¿Y de qué soléis tratar en los temas? ¿Qué es lo que os influencia, ya no solo en el aspecto musical, sino en el aspecto de lo que nos contáis en vuestras canciones?
Bueno, el disco, entre comillas, está un poco dividido. Digamos que hasta la entrada de Johnny, que era el otro guitarrista, teníamos un bloque de temas y un bloque donde teníamos marcado, digamos, un estilo en lo que viene siendo la línea de las letras y todo esto, que... Se ha llegado un poquito a la Segunda Guerra Mundial, a esa temática. Y después, bueno, empezamos a hablar un poco de temas psicológicos, estados mentales, un poco de eso, más o menos.
Ganasteis un concurso, que fue el primer concurso de bandas del PAF Oxígeno, ¿Y eso es lo que os ha dado realmente la, la posibilidad de grabar este disco? ¿O tú dirías que a pesar de no haber ganado ese concurso, tendríamos una primera obra de Haydn Cody ya en la actualidad?
Hombre, hoy día las cosas económicamente están difíciles y es una ayuda evidentemente muy grande el ganar el concurso. Pero bueno, nosotros siempre tuvimos en mente sacar el primer proyecto, pues sí, en 2012, pues, salió bastante a finales de 2012, porque bueno, hubo como siempre problemas técnicos, pero siempre tuvimos en mente sacar el proyecto más o menos por estas fechas, y aunque no hubiésemos ganado el concurso, lo hubiésemos sacado. ¿Qué pasa? Que claro, el concurso fue un apoyo económico muy grande y una oportunidad pues muy grande.
Además también en vuestra biografía se habla muy bien de la actuación que disteis en el segundo Life for Metal, bueno, eso digo bien, Life for Madness Metal Fest. ¿Fue una actuación realmente que podíais decir que marcó un antes y un después en la trayectoria, en estos primeros años de trayectoria de Haydn Cody?
Pues se podría decir que sí, la verdad es que sí. Fue, digamos, el concierto entre comillas grande, ¿no? Porque somos una banda bastante, bueno, que está empezando y muy de nivel local. Y bueno, desde aquí agradecer a Iván siempre la ayuda que nos dio, que es el organizador de Madness. Y nos contentísimos con él, es decir, un festival muy bueno y un festival donde tiene un trato exquisito con las bandas.
A pesar de que tenéis todos esos efectos de sonido, sois una banda que en directo no pierde absolutamente nada de lo que encontramos en una obra que tiene su complejidad en cuanto a estructuras y también en cuanto a técnica.
Nosotros siempre intentamos, es decir, nos centramos mucho más en intentar tener buen sonido para después intentar hacer unas buenas composiciones. Pero siempre nosotros lo más importante es tener buen sonido. Buen sonido en el local de ensayo, buen sonido en directo. Y bueno, yo creo que se refleja en los directos el trabajo que conlleva, ¿no? Intentar sacar un buen sonido al instrumento.
También son temas que yo creo que requieren, ahora claro, estáis buscando componentes, pero yo creo que son canciones que requieren de una implicación en la banda, ¿no? De un nivel de ensayos, de una regularidad, porque, como digo, no son las típicas estructuras, ¿no? De una banda que sea súper directa y que directamente te pegue en la cara, sino que tiene bastantes aspectos musicales en los que indagar. Por lo tanto, yo creo que requiere, o tú me corriges si no es así, que requiere que los componentes tengáis una conexión y un contacto constante.
En ese aspecto yo particularmente creo que influye también bastante lo que es la amistad, el conocerse entre los componentes y intentar siempre hacer, bueno, digamos, dar una vuelta de hoja siempre a todo lo que intentamos componer. Pero si bien es cierto que estamos en una ciudad, entre comillas, pequeña, y es difícil encontrar, ya más que nada por la técnica, sino por el estilo, yo diría. Es un estilo que está empezando a salir y claro, la gente no, ni está acostumbrada a escucharlo, menos está acostumbrada a tocarlo.
Pues sobre todo, siempre en España siempre vamos un poco por detrás.
Efectivamente.
Ese es el gran problema, ¿eh? Porque realmente el estilo que hacéis vosotros, ya sabéis que fuera de... Hombre, ya aquí se está empezando a conocer muchísimo a las bandas, ¿no? Que podemos asimilar más o menos con vuestro estilo. Pero ya sabéis que por Europa y en otros lugares, incluso Estados Unidos, es un estilo que sí que tiene muchísimos seguidores. ¿Habéis tenido la posibilidad de tener alguna reacción de fuera de nuestras fronteras? De gente que os haya podido...
Por las redes sociales.
Eso es, sí.
Siempre te llega un poco, ¿no? Pero poco. Evidentemente tampoco somos un grupo que nos hubiésemos movido mucho ni a nivel directos ni a nivel internet, diría yo. Es decir, nosotros intentamos hacer las cosas poco a poco. Ese primer disco fuimos, pues entre comillas, presentándonos. Y poco a poco sí vamos viendo un poco de movimiento, ¿no? Un poco de que el disco pudo llegar, primero, a mucha más gente de la que pensábamos. Y segundo, pues un poco fuera de nuestras fronteras, claro.
Habéis grabado en vuestra propia casa, en Orense, en los Cow Records, y me sorprende lo bien que suena el disco.
Evidentemente, ya que estamos en antena, agradecer a Rubén Cau, que aparte es amigo, aparte de técnico, y sí, no, la verdad es que hasta nosotros quedamos sorprendidos porque nunca hubo un estudio de grabación con esa calidad aquí.
¿Era vuestra primera experiencia en estudio?
No, tuvimos una maquetilla, entre comillas, quisimos grabar tres temas de los cuales están en el disco también. Pero bueno, más a nivel personal, es decir, los quisimos grabar pues por tema personal para tener una grabación, una presentación, entre comillas. Y ya fue una experiencia que te vale bastante, ¿no? Para después grabar, entrar en un estudio y saber más o menos tener las cosas claras de cómo quieres hacer las cosas.
Se puede decir que elegisteis como single el tema Death Insanity. Casualmente yo no lo sabía en el momento que lo pinché por primera vez. Fue el que, en primer lugar, a mí también más me impactó. Vosotros también entendéis que es el que más puede enganchar, porque tiene una cosa muy curiosa. El tratamiento vocal, sobre todo de las voces melódicas, de las voces limpias, es más agudo casi que en el resto de todos los temas, ¿no? Tiene como ese toque diferente también.
Particularmente, es decir, puede ser el single o puede ser un tema entre comillas, ¿no? Porque hablar de esto en este estilo es un poco...
Sí, claro, suena a 40 principales, ¿no?
No, principales no, pero digamos que es el tema más comercial. Y también es el tema donde más, es decir, más se puede ver lo que intentamos hacer en común. Es un tema donde están las tres voces marcadas. Es un tema donde se toca un poquito de deathcore, un poco de djent, un poco de metalcore, tiene un poco de todo, digamos, el tema.
En el plano principal aparecen siempre las tres voces, porque es un aspecto que igual se me ha podido escapar.
En todos los temas, sí.
En todos los temas, ¿no? Son tres voces. Vale, es que muchas veces puede ser algún cambio de registro y demás que a mí se me pudiera escapar. Es algo que tampoco, claro, se ha mezclado... Ahí está un poquito la clave que yo veo en la obra, y es que se ha mezclado mucho voces agresivas, voces limpias. Pero sí que noto que vosotros lo sabéis hacer de una manera que no sea un poco lo típico, ¿no? Que tenga algo diferente. Tal vez pueda ser la clave
que... Digamos que hay una voz que tira un poquito al alternativo, se puede decir así. También venía de ese estilo, esa voz. Y a otra voz que tira al melódico, pues también un poco comercial. Y entonces siempre, no en todos los temas, pero prácticamente en todos los temas, siempre metemos las tres voces. Es una cosa que nos marca, que nos define, y es una cosa por la que estamos contentos y lo seguimos haciendo.
De momento, ¿qué respuesta estáis cosechando? ¿Cómo valorarías un poco la respuesta, más que de público? Yo primero te preguntaría por la respuesta de la prensa, las opiniones que os están llegando.
Pues... En cuanto a la prensa, contentísimos, porque las críticas no fueron muchas, pero bueno, para ser el primer disco está muy bien. Y las críticas siempre hablan muy bien de nosotros, bastante constructivas, que también se agradece. Sí, aparte de que te pueda gustar o no gustar una crítica, siempre las críticas constructivas se agradecen bastante, sobre todo una banda que está empezando.
Y a nivel de público, no sé si habéis tenido mucha oportunidad de presentarlo, porque como bien decís, apenas un año después, ahora mismo estáis en reestructuración, ¿no? Pero no sé si eso os ha permitido presentarlo en directo, lo que os hubiera gustado, aunque sea por vuestra tierra.
Es decir, presentar el disco como tal, después de haber sacado el disco, no lo hemos presentado, dado que la banda, pues, no rompió, ¿no? Pero bueno, es decir, hubo cambios en la estructura justo después de haber sacado el disco. Pero los conciertos siempre fueron con los temas del disco. Y en el, digamos, el último, entre comillas, que fue el Madness, ya presentamos el disco entero, lo que serían los 10 temas del disco.
Como vaya bajón, ¿eh? Que justo después de tener el disco, yo supongo que estaréis ansiosos, ¿no?, por salir a un escenario.
Sí, pues la verdad es que estamos con muchas ganas. Y ahora, sobre todo ahora que logramos volver a unificar la banda, tenemos bastantes ganas, la verdad que sí.
Y cuando volvamos a veros, supongo que las características, como bien me has dicho, seguirán ahí, ¿no? Porque los tres vocalistas seguís, ¿no?
Marchó un vocalista.
Marchó uno. ¿Y cómo vais a suplir eso?
Pues en principio yo era el otro vocalista, pues sí. Me tocará un poquito más. Uh-huh. Y tenemos la suerte de que aquí en la banda somos bastante cantarines todos, entonces suplirá otra persona esas voces.
Bueno, pues supongo que cuando la banda esté reestructurada, en principio, lo que más os interesará será presentar este disco. O los que seguís en el grupo, a pesar de que el grupo esté un poquito parado, seguís componiendo y seguís mirando hacia el futuro.
Sí, no, la composición nunca dejó de existir. Es decir, la banda poco a poco fue, entre comillas, fuimos sustituyendo miembros, pero la composición siempre estuvo ahí. Ahora estamos, ya te digo, estamos inmersos ya en el siguiente proyecto. Contamos, si no presentar el disco, por lo menos presentar gran parte de los temas del disco, pero siempre con miras a un segundo proyecto.
Y estaría bien poder grabar un videoclip, porque si no me equivoco, videoclip como tal no hay.
Videoclip como tal, efectivamente no hay. Es decir, hubo una opción de poder hacer un videoclip, pero bueno, como te comento, justo nos coincidió la estructuración, entonces ya no pensamos en hacer videoclip.
Bueno, pues podría estar bien retomar la idea, ¿no?
Sí, no, sí, ahora... Es decir, en cuanto empecemos a... Bueno, es un poco... Nosotros tenemos esa espina de la presentación del disco y tal. En cuanto empecemos a salir un poco, pues pensaremos también ya en tema de hacer un videoclip y tema de empezar a moverse un poquito más por las redes.
Bueno, tú me dirías con seguridad que la banda va a poder continuar adelante, ¿no? Ahora que estáis ahí
ya con nuevos componentes, y que realmente Haydn Code va a ser un grupo que siga dando mucha guerra, ¿no? Porque desde luego este disco yo creo que no tiene que quedar ahí como una mera anécdota, ¿no? Que tiene que ser una obra que realmente se reconozca.
Sí, sí, nosotros intentaremos siempre seguir adelante, es decir, bueno, la banda sigue ahora totalmente formada otra vez, e intentaremos seguir pues dando guerra, ¿sí? Intentando salir sacar un poquito la cabeza del agujero.
¿Planes de directos y demás no tenéis todavía concretados?
Pues en principio contamos de salir para verano, digamos como una meta que tenemos, volver a salir en verano, y una vez empecemos a salir, pues lo que te comentaba, intentar mirar en hacer un videoclip de uno de los temas e intentar ya grabar nuestro segundo proyecto.
Y que la gente pueda comprender la propuesta, ¿no? Porque como bien has dicho, estamos en una zona un poquito extraña, es un estilo todavía un poquito verde por nuestra zona, pero también eso puede tener una potencialidad, y es que también la gente tiene que reclamar, ¿no? Cosas diferentes, cosas nuevas.
Sí, digamos que en más o menos 2 años hasta aquí, es un estilo que se empieza a oír bastante. Es decir, hasta hace 2-3 años, pues no había, y menos por aquí, por estas tierras. Poco había, poco o nada. Y digamos que ahora es un estilo que está empezando a salir, un poco el deathcore, el djent. Y claro, eso también es bueno para todos, ¿no? Porque siempre tienes más oportunidades de salir con más gente, de intentar ir a sitios distintos y no tocar. Es decir, para nosotros es muy difícil tocar con una banda de heavy metal, con una banda de brutal death, entre comillas.
Y como bien habéis dicho, os han ayudado a grabar el disco, económicamente viene muy bien, habéis grabado en esos estudios CAO. Y aparte de eso, ¿alguien os ayuda también a la promoción y a salir? ¿O estáis ahí, sí que estáis ya completamente solos?
No, todo lo contrario. Nos ayudó bastante Iván, que es el organizador de Lee for Madness. Y bueno, siempre intentando ayudarnos en la sombra, digamos. Y bueno, nosotros pues también un poquito movernos un poco en Facebook y las redes sociales. Pero ya te digo, en principio empezamos a movernos un poquito, pero sin intentar abarcar, ¿no? No mucho, digamos.
Bueno, pues de acuerdo, Diego, pues para mí un auténtico placer charlar contigo, darte la enhorabuena a ti y a toda la banda por este disco. Yo creo que merece mucho la pena, y de hecho, si estáis aquí en el programa es porque de toda la cantidad de trabajos que uno recibe, este es uno de los que hemos tenido muy en consideración. Hemos tardado, pero lo teníamos todavía ahí pendiente y no quería que se me pasara, porque pues lo considero así, que es uno de los mejores discos que hemos recibido en los últimos meses, así que por lo tanto tenía que estar aquí en La Mirada Negra, es el último programa de 2013, y bueno, por lo menos que no se nos pasara ya para el 2014, y que ojalá que pronto tengamos noticias de Haydn Code. Para terminar, bueno, evidentemente en este tiempo que estamos, porque te deseo un feliz 2014 y todo lo mejor, y que tanto en lo musical como en lo personal, como en lo profesional, en todos los aspectos, y que puedes añadir para terminar lo que te apetezca.
Pues nada, muchísimas gracias a ti, Antonio, ya te lo hice fuera de antena, de toda la banda. Es un placer siempre que gente como tú intentáis hacer que lleguen estas, digamos, las bandas más underground que somos nosotros, y bueno, pues intentar seguir trabajando, intentar salir para adelante, y un placer, y estamos aquí para lo que queráis vosotros.
Bueno, pues ahora vamos a demostrar que merecéis llegar a los oídos de la gente, no solamente de palabras, sino con vuestra música, y te voy a pedir que me elijas un tema.
Pues te elegiría...
Hemos puesto para comenzar In My Dreams, para que no repitamos.
In My Dreams. Pues vamos a poner un Death Insanity, por ejemplo, la comercial.
Bueno, la comercial, que es un cañonazo, que tiene unas voces que me parece espectacular, una base rítmica increíble y unas guitarras demoledoras, así que lo de comercial, muy entre comillas, hay que decirlo. Vamos a ir con ese Death Insanity, además, como decimos, como single, podemos decir, de la obra, y con él cerramos la entrevista. Muchísimas gracias, Diego, y que tengamos noticias en el futuro, porque es algo que nosotros deseamos, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias, Antonio.
Venga, hasta otra.
Hasta luego.
Hasta otra. I've ruled me all the water. What's wrong with it matter to me? The planet is not even final. Remember it's all true for me. Angels open your eyes to mine. Star my way. Angels open your way to my love.
Espero que os haya resultado de interés la banda protagonista hoy en el programa, Hayden Code. Ya habéis tenido cómo sonaba el grupo. Continuamos con presentaciones. Lo nuevo de Corpore, otra banda verdaderamente muy cañera que tiene un protagonismo también de la electrónica en su sonido. Tras un par de EPs anteriores, ahora nos presentan este City of Infinity. Ellos se llaman Corpore. Una fusión que hace años parecía casi imposible, sin embargo también pueden convivir en armonía, como habéis podido apreciar dentro de este trabajo que os acabamos de presentar de Corpore. Bueno, cuando digo armonía, me refiero a que casa bien, porque como podéis comprobar, también tiene algunos aspectos el trabajo bastante agresivos en muchos momentos. Así que ahí habéis tenido esta presentación de un disco que, te recuerdo, su título es City of Infinity. Y continuamos con nuevas propuestas e interesantes propuestas que tal vez se puedan salir un poquito de lo convencional. Por lo menos creo que es lo que intenta el grupo que te vamos a presentar. Hablamos de Brand New Brain, una banda que comenzó como un grupo como tal, de varios componentes, y que finalmente ha desembocado, por lo menos en este primer disco que recibimos de ellos, casi en algo personal de Luis García de León, único miembro superviviente de la primera formación de la banda. Te lo vamos a presentar con este tema, que a mí es el que más me ha gustado dentro de este trabajo, de título de Generación Espontánea. El tema en cuestión se llama Asfixia. Ellos son Brand New Brain.
Harto de no saber por dónde caerá.
El tema que más me ha gustado personalmente de este de Generación Espontánea, nuevo trabajo, primero que llega a nuestras manos de Brand New Brain. Continuamos con más presentaciones. Después de 16 años de andadura, nos llega el cuarto trabajo de Scrude, lleva por título La Madre. Un trabajo que habla fundamentalmente de la vuelta a las raíces y por lo tanto del respeto a la madre naturaleza. Y es por ello que, bueno, una cosa curiosa pero que os voy a comentar es que la edición del disco está realizada en un 50% de cartón reciclado y un 50% proveniente de bosques controlados con el sello de garantía medioambiental, intentando utilizar el menor plástico posible. Así que desde luego consecuentes con sus actos y una calidad musical que merece mucho la pena que podáis degustar. Si no les conocéis, aquí os los hacemos llegar. Conocéis, pues también os los hacemos llegar con el cuarto trabajo. Ellos son Scrude, La Madre, su nuevo disco.
Se fue la luz, no volverá.
curiosísimo tema este que escucháis de Dre. Tema perteneciente a su último trabajo, Visteries, y que se titula Crónicas de Sangre, la Oscuridad, que ha estado incluida en la banda sonora de la película del mismo título, dirigida por Miguel Ángel Carrión, y como habéis podido comprobar, es un auténtico cañonazo de metal directo a la cara, potente, furioso, agresivo, sin más rodeos y realmente impactante. Espero que haya impactado en tu reproductor, en lo que estés escuchando, en la radio, ordenador, a través del iPod si te lo has llevado, el MP3 o yo qué sé. Como sea que escuches este programa, muchísimas gracias. Estamos en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe y Ratia Luchana. También nos escuchas en otras emisoras como Tala Radio, como FM Senker o como Marea Rock. Continuamos de los leoneses Dread. Nos vamos al ámbito internacional con el último trabajo de What Time, editado ya hace algunos meses. Se titula The Will Hunt. Y vamos con uno de los potentísimos temas que contiene, All That Might Bleed. Disfrutadlo, What Time. Yeah. Ahí teníais lo nuevo de Guatain y vamos a ir con unos míticos procedentes de Cataluña, y digo míticos porque se formaron en el año 1993, casi nada. Hablo de Between the Frost, como suele ser habitual. Luego va costando el hecho de ir editando trabajos, pero ellos siempre han estado ahí. Han pasado 6 años desde que editaban su anterior obra, Realms of Desolation. Pero son una buenísima banda de metal extremo, un estilo que creo que goza de muy buena salud, donde siguen saliendo propuestas tan interesantes como esta. Infernos Conflagration es el título de la nueva obra de Between the Frost y te lo presentamos con el tema homónimo.
Nostri terra, Satana impero, invita Lucifer, hominus corpus, obscenum corporis, de nostri Satana impero.
De metal extremo este de Between the Frost, Infernos Conflagration, y continuamos con propuestas que tal vez no sean las más conocidas. Bueno, de hecho este programa de por sí no creo que en ningún momento haya apostado por el mainstream, a pesar de que sí que llegamos a las bandas que están ahí arriba, que están en la cima, porque también son las bandas que nos gustan y son las bandas que han marcado en muchas ocasiones historia, pero siempre estamos indagando y llegamos hasta lugares, o más bien, algunos lugares llegan hasta nosotros, porque son las bandas las que primordialmente se ponen en contacto con nosotros a través de una agencia presencia o ellas mismas en persona. Y en concreto nos están llegando algunos grupos desde Brasil, porque me parecen de los más interesantes. Y vamos a ir con uno de ellos, una banda que se llama Satisfyer y que nos presenta un disco llamado Coco of Shane. Cuenta además con la colaboración de un percusionista de Curtivas, del grupo Contemplação. Y la verdad que deja un buenísimo sabor. Yo creo que lo vais a degustar. Si os gusta ya una onda un poquito más progresiva, elaborada, también con su caña, pero con otro tipo de detalles, os va a llamar muchísimo la atención. Recuerda que se llaman Satisfyer, por si quieres encontrar algo más sobre ellos, y nos llegan desde Brasil. Continuamos adelante con una auténtica maravilla que seguro que todos habéis conocido. Me va a llevar dedicatoria a esta canción, se la voy a dedicar a Rosa, una banda, como dice Ate, fantástico, que estarán actuando próximamente con las siguientes fechas: 16 de enero Madrid, Palacio de Vistalegre; 17 de enero Pamplona, Pabellón Anaitasuna; y 18 de enero Barcelona, San Jordi Club. Vamos a recordar, a falta de su última obra, vamos a recordar uno de sus grandes clásicos, disco donde tal vez no eran todavía la banda súper reconocida de un virtuosismo espectacular, sino que hacían canciones de buenísima música. Y uno de sus discos, yo creo que el que nunca han superado, pese a que técnicamente hayan expuesto absolutamente de todo, a veces igual se han ido hasta demasiado por las ramas, pero una obra que habría que escuchar y que habría que tratar en las clases que hablaran de música con mayúsculas es sin duda este Images and Words. Vamos con el tema que lo abría. Fijaros lo que suponían tan solo un par de acordes como empezaba este tema. Ya digo, luego, tal vez en algunos discos también, para mí incluso, se han ido bastante lejos. esto es música de verdad. Dream Theater, pronto les tendremos actuando en nuestro país.
Lost in the sky.
1992, sin duda una de las grandes obras. Ya digo yo que a partir de ahí, bajo mi punto de vista, no han vuelto a superar este nivel en cuanto a composición, calidad. Sí que probablemente en cuanto a nivel técnico, en revisar las composiciones, han hecho muchísimas más cosas. Pero lo que es este Images and Words, bajo mi punto de vista, Dream Theater nunca lo volvió a superar. Bueno, hoy es 28 de diciembre, así que admito que me digáis, no, a mí no me gusta Dream Theater, lo admito porque es 28 de diciembre. Pero evidentemente tiene que ser una inocentada, esto es una maravilla de obra. Pronto tocando, como digo, por aquí, y nosotros esperamos poder verles en directo. Y ahora brevemente vamos a ir con lo que nos queda pendiente, que todavía es la crónica del concierto ayer de Chaman. Chaman, una banda de versiones de AC/DC. Ya digo que a mí los grupos de versiones pues normalmente no me hacen mucha gracia. Hombre, me lo disfruto, disfrutamos de los clásicos y en algún caso, si cuadra, pues tampoco vamos a volver la vista atrás, sino que miraremos el escenario y disfrutaremos de las canciones de esos grandes grupos. Lo que pasa que es un poco una avalancha de bandas de versiones la que hay y nosotros entendemos que hay grupos exponiendo sus propias canciones y con mucho que decir. Así que en primer lugar es lo que este programa defiende. Ahora, hay excepciones. Hay excepciones, hay bandas que muchas veces hacen versiones de grupos que ya no existen y que lo hacen de una manera increíble. Por lo tanto, está bien que se mantenga vivo ese legado. Hay otras bandas que tienen alguna peculiaridad y es el caso de la gente que te vamos a hablar. Chaman es una banda de tributo a AC/DC que está, bueno, ayer vino con Matt Van Kreid, el que es, de hecho, hijo del primer bajista de AC/DC, Larry Van Kreid. Por lo tanto, ya tenía esa peculiaridad. Y además contábamos, entre otros, bueno, una banda sensacional, todos los componentes, pero sobre todo para mí la presencia de la batería de Angie Bau, hermano de Pepe Bau, y que vaya dos hermanos. Yo considero que si Pepe Bau es el mejor bajista a nivel estatal, yo diría que mucho más allá. Angie Bau también creo que es el mejor batería, de los mejores sin duda, a nivel estatal, y también diría que más allá. Un hombre que se gana la vida pues tocando con gente como Raimundo Amador, como ya digo, Antonio Vega, Nacha Pop, Estopa, con este tipo de gente, pero que luego se lo pasa de cine haciendo rock and roll cuando puede, con diferentes bandas. Le vimos con su hermano precisamente en un concierto inolvidable, donde también, por cierto, participó Raimundo Amador. Apenas había unas 50 personas en el Crazy Horse y los que estuvimos allí vivimos una noche mágica hace tiempo. Pues en esta ocasión volvimos a vivir una noche mágica con la presencia de este grupo. Nos perdimos de este grupo donde también estaba Angie Bau. Nos perdimos algunas de las canciones, estuvimos viendo a Fien como decimos, y bueno, en cualquier caso partimos para allá, para el Crazy Horse, y llegamos a ver tres cuartas partes de la actuación más o menos, y vaya gozada poder ver en directo temas que hoy en día los propios AC/DC no interpretan, como Walk All Over, temas que para sobre todo para muy acérrimos de la primera época. Bad Boy Bogey también fue uno de los que recuerdo que mejor le quedó. Livewire fue una auténtica pasada. High Voltas, impresionante. Rocker, temas que ya digo que en muchos casos ya AC/DC pues no interpreta normalmente en sus conciertos, y la esencia estaba ahí, auténtico rock and roll, todo anterior a los años 80, todo de la época de Bon Scott, todo de lo primigenio de AC/DC. Y en ese concierto pues también hubo algunas otras canciones que sí que para la gran mayoría son ya mucho más conocidas. Bueno, estuvo Riff Raff también, que fue increíble, Let There Be Rock, Julota Rossi también, y la gente se lo pasó de cine, la gente disfrutó, pero que muchísimo, de una caliente noche de rock and roll en el Crazy Horse. Calor hacía y sudó desde luego el propio Matt, la gota gorda, interpretando esas canciones. Se marcó algún que otro paseíto entre el público, y bueno, no es el típico grupo de versiones tampoco de AC/DC, si no tenemos al típico Angus Young haciendo de Angus Young, sino que tenemos una banda tocando, y Matt se convierte en el líder principal, en el frontman completo de la formación. Es decir, no se trata de imitar en el aspecto visual absolutamente a nadie, sino que es una banda de rock and roll, genuino rock and roll, tocando canciones de AC/DC de aquella época con una autenticidad y una manera totalmente genuina. Por lo tanto, es normal que la gente montara una auténtica fiesta en el Crazy Horse de Bilbao. Ya te hablaremos más largo y tendido, como digo, en lamiradanegra.es. Daos cuenta que ayer pues uno llegó a casa a eso de las casi las, vamos a decir, las 2:00 de la mañana. Pues por lo tanto, teniendo que preparar el programa, tampoco tiene uno tiempo de reposar todo. Simplemente es la sensación en caliente lo que pudimos vivir allí, con un público que, como digo, disfrutó de lo lindo, de algo muy especial, una noche muy especial con este grupo de versiones de AC/DC, que no es el típico grupo. Si tienes oportunidad de verlo, te recomiendo que puedas asistir a sus conciertos, porque seguro que no vas a salir defraudado, vas a disfrutar de una gran noche, y no es, desde luego, una típica formación que se limita a interpretar canciones de AC/DC, sino que lo hace muy bien, lo hace con autenticidad, y luego es la capacidad musical de cada uno de sus componentes. Y ver a Angie Bow tocando la batería es un auténtico lujo, de verdad. No os lo perdáis si tenéis oportunidad, más allá de con quien esté, no sé si sigue con Estopa o con quien siga, eso realmente me da un poco más igual, pero cuando se abarca este tipo de sesiones en un sitio pequeño, verdaderamente es que impresiona la calidad como batería que posee este hombre. Como no es una banda al uso, tampoco he querido poner un tema de AC/DC sin más, sino que he intentado buscar algo de ellos por ahí en directo, y me he encontrado con un tema que puede tener buena calidad de sonido. Me hubiera gustado encontrar alguno de los otros, igual no tan habituales, como Ride On, que me gustó mucho cómo les quedó, pero lo que mejor he encontrado con mejor calidad en una primera búsqueda por ahí por internet es este Let There Be Rock, que este sí que yo creo que todos vosotros vais a conocer. Aquí tenéis a Chamán interpretando este tema de AC/DC, Let There Be Rock. Y con ello, por cierto, te vamos a decir hasta la próxima. Vamos a ver si suena. Ahí lo tenéis, ya sonando esa electricidad. Pero no está interpretado, como digo, por AC/DC, sino por Chamán, una banda de versiones que verdaderamente nos hizo pasar una noche fantástica. Con ellos te decimos hasta la próxima. Clasicazo al canto, como digo, no en lo original, sino interpretado por Chamán. Y nosotros volveremos a estar contigo el próximo sábado. Nos despedimos el miércoles, recordad, no habrá programa, 1 de enero. No os atragantéis con las uvas, disfrutad lo que podáis estos días. Algunos ya sé que lo sufren, otros no. Hay de todo, como siempre. Pero en cualquier caso, feliz 2014, donde nos volveremos a encontrar ahí a la vuelta de la esquina, el día 4 del mes de enero, volveremos a estar con vosotros. Hasta la próxima. Agur.